103.7 Radio.
Transmite Yo No Fui.
Ahora, comunicación telefónica, pero Yo No Fui.
Bueno, y hay una actividad súper interesante que está haciendo la Fundación DAC. La Fundación DAC es la Fundación Directores Argentinos Cinematográficos y están recorriendo escuelas, hablando del cine va a la escuela, proyectando algunos clásicos del cine nacional. Y tenemos la suerte de que nos espere ahí en línea Federico D'Elia. Federico, buenas tardes, gracias por atendernos aquí para la radio de Universitaria de Neuquén. ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Ahí no sé si te escuchamos. Ahí está. Ahora sí, ahora te escuchamos bien. Bueno, gracias por esperarnos allí. Ahí tuvimos algún inconveniente con el horario de la nota. ¿Por dónde andás en este momento? Hola, hola. Hola, hola.
A ver ahí.
Me parece que no nos escucha. ¿Nos escucha Fede ahí? Hola. Me parece que no hay caso. Sí. Hola, hola, hola. Fede, ¿nos escuchás ahí?
Ahora te escucho.
Ahora sí. Bueno, ¿por dónde andás ahora?
Estoy en una escuela acá en, que estoy entre el medio del Nuevo Pueblo y el Bolsón.
Muy bien. Bueno, ¿nos contás un poquito de qué se trata este proyecto de la Fundación DAC, del cine argentino va a la escuela?
Bueno, yo en realidad soy un invitado a este proyecto, porque en este caso están proyectando estos días en estas tres escuelas la película Tango Feroz, y como participé en ella hace ya 30 años, lo que hacen es pasar la película a los chicos del colegio y después tener una charla con ellos y nada, sacarles algunas inquietudes si es que las tienen, hablar un poco de cómo fue el proceso de la filmación, de qué habla la película. La verdad que es súper interesante, por lo menos hasta ahora tuve una sola experiencia en un solo colegio en Lago Pueblo, y es lindo acercarse a ellos, es lindo ver que a pesar de que no tienen una sala de cine, cuando llega algo les interesa. Yo también estoy aprendiendo con ellos un poco todo esto.
Claro, no hay salas de cine ahí.
No, estamos en los colegios, que se les arma según el lugar, una pantalla donde se pueda, y también según el lugar la cantidad de chicos que puedan ir entrando.
Claro. ¿Y conocían Tanguito o no conocían nada?
No conocían nada, por lo menos en esta charla que te digo que tuve con ellos, no la conocían, no habían visto la película, no sabían mucho quién era Tanguito. Bueno, Tanguito tampoco era un tipo tan conocido para mi generación, por ejemplo. Yo ya tengo 57 años, yo creo que la película un poco se hizo en función de eso, pensando un poco en que fue uno de los pioneros del rock y que no tuvo tanta repercusión porque no grabó solo un disco, pero no, los chicos no lo sabían.
Pero ¿y la peli tampoco? ¿O la tenían de por ahí en
no, algún...? No, y de la peli hasta donde yo sé no la habían visto, no.
Mirá, bueno, qué interesante es eso, ¿no? Cosas que parece que no pueden pasar, porque Tanguito está en nuestra memoria, la peli, sobre todo, recontra presente. Y sin embargo, mira, generaciones enteras que no la conocen.
Bueno, yo creo que mañana vamos a venir a esta escuela donde estoy ahora, en este momento, sí, que es una escuela que tiene orientación artística. A lo mejor acá alguno de los chicos la llegó a ver. Vos pensás que de verdad la película hace 30 años se hizo. Entonces, tal cual, sí. Si no tienen la inquietud, si no tienen... No se enteran, la verdad que no se enteran. Yo, mis hijos, que ya son bastante más grandes, la vieron de casualidad porque yo trabajé ahí.
Claro, claro. Bueno, ¿y cómo te involucras en este programa, en esta idea de la Fundación DAC?
Tan solo me involucro desde la presencia, o sea, fui invitado por ellos para estar acá. A mí me parece una movida muy interesante, me parece... Particularmente en estos lugares, como te decía recién, donde ni siquiera tienen una sala de cine, acercarles esto, este material, y que venga un actor que participó, aunque estoy mucho más joven en esa película que ahora, no sé si me reconocen o no los pibes, pero me parece que es una linda movida, que está bien pensado acercarles un poco de fantasía a estas realidades.
Claro, bueno, podrías no ir también, ¿no? Podrías decir, no, ni loco, voy hasta allá, ¿qué voy a hacer yo allá?
No, que me encanta. encanta. Sí. Me encanta. No, no, me gusta mucho. O sea, me involucro desde ese lugar. Me pareció cuando me llamaron, los conozco a quienes organizan todo esto desde hace muchos años, porque son gente con la que trabajé en Polka en su momento. Y cuando me contaron de qué se trataba, la verdad que como tenía el tiempo, si hubiese estado trabajando tal vez no podía, pero tenía el tiempo y automáticamente me salió el sí. Me parecen, a mí este tipo de cosas, estar con los jóvenes en las en los colegios, en sus aulas, conocerlos, conocer cuál es la realidad de ellos en estos lugares que de verdad... Yo, por ejemplo, no conocía ninguno de estos lugares, había estado hace mucho tiempo y de pasada. También a mí me resulta enriquecedor en todo sentido. Pero fundamentalmente lo que te decía antes, me parece que la sensación, esta cosa de ver qué les pasa con algo que en general no están acostumbrados a ver, me encantaría que sea en un cine además, me encantaría que sea en un cine, claro. Pero bueno, no hay cine, entonces se le pone en la pantalla más grande que se pueda. Claro, sí, es así, tal cual, la más grande que se puede. Ahora estamos acá armando en este otro colegio y bueno, es más grande que en el anterior, la pantalla.
¿Y qué te pasa vos cuando ves esta peli 30 años después?
Bueno, lo que te dije recién, estoy mucho más joven. no, la vi sabés que la vi muchas veces, claro. La peli, más allá de, en su momento la vi muchas veces, después hace 10 años en Buenos Aires se reestrenó la peli, cuando cumplía 20 años de haberse hecho, se reestrenó, ahí la vi otra vez, o sea que tengo, ya te diría que muchas partes me las acuerdo casi de memoria. Para mí es una película muy particular, muy especial, porque yo no hice mucho cine, y esta película fue especialmente... importante para mí, porque fue como un despegue en mi carrera. A partir de esta película empecé a hacer bastante más laburos, y aparte por lo que sucedió en su momento con la película, ¿no? Claro. Que fue, hoy les contaba a los chicos en la escuela que la película metió un millón y pico de espectadores, no me acuerdo bien cuántos era el número, pero 1.200.000, 1.300.000, y en el transcurso de un año y pico estuvo en el cine. Hoy es impensado una cosa así. Hoy tenemos tantas salas y tantas salas más chiquitas y tantas copias de la misma película que un millón de espectadores a lo mejor lo metes en menos de un mes. Y acá esto estuvo un año y pico. Y fue muy lindo en su momento, porque un poco lo que quiero ver también si sucede acá con los chicos. En aquel momento el rock nacional... los chicos no lo conocían, y me acuerdo yo en esa época estaba haciendo teatro en el San Martín además, y de ir caminando ahí por calle Corrientes y escuchar a los chicos, a chiquitos cantar canciones de rock nacional viejas, y yo me daba vuelta y digo, estos vieron la película, claro, estos vieron la película, sí, seguro.
Ni hablar. Con Federico Delía estamos charlando, escúchame, pero de los simuladores sí te conocen, ¿o no?
Sí, algunos sí, otros no, depende de los chicos, depende del grado de timidez para comunicármelo o no. Claro. En esta escuela donde te digo que vamos a venir mañana, que ya tienen una dirección más artística, claramente sí, me conocen mucho desde los simuladores o de algún otro programa, también de Rebelde Way,
o sea, claro, algunos me conocen, sí. Ni hablar. Sí, sí. Y bueno, mira, acá nombré los simuladores, inmediatamente entró una pregunta. ¿Qué pasa con la peli de los simuladores?
La peli de los simuladores está ahí en... No puedo decir que está en preproducción, porque miento si digo que es preproducción, pero están ya con gran parte del libro trabajando, falta completar el libro, pero ya estamos ahí cerquita de empezar con la preproducción. Y bueno, como dijimos, la idea es estrenar 2024, y si no es 2024 será principio de 2025, supongo, imagino. Pero ya estamos como en la recta final y arrancaríamos a filmarla a fin de año más tardar, imagino.
Está buenísimo. ¿Alguien te ha dicho necesitamos resolver un problema, sobre todo ahora, esta semana, en este contexto electoral? ¿Han convocado a los simuladores?
Todo el tiempo. Sí. Todo el tiempo, imagínate lo que son las redes sociales y todo eso, el chiste de que viene rápido con eso cada vez que pasa algo, o si yo mismo pongo algo en alguna red social de queja de algo, me dicen, y que yo conozco un grupo de personas que soluciona problemas, eso está siempre al pie del cañón.
¿Y en qué contexto agarra, y te pregunto un poco más serio, ¿no? Digo, ¿en qué contexto agarra esta elección y esta coyuntura electoral al cine nacional?
El cine nacional, te voy a englobar todo, el cine, el teatro y la televisión, porque me parece que es un todo. Siempre fue en el mundo y en nuestro país en particular bastante difícil, y siempre cuando hablamos de que hay poco trabajo para los actores es real, hay muy poco trabajo, no es nuevo, es de siempre. Pero bueno, en este caso en particular todo esto se va marcando cada día más, porque el mundo está funcionando cada vez peor, no solo nosotros, no solo la región, sino el mundo. Y bueno, se están haciendo cada vez menos cosas. Por eso uno ahora ve mucho teatro, porque bueno, el teatro es algo que es como más artesanal, y nos ponemos de acuerdo tres personas, dos o uno, y hacen una obra de teatro. Y todo lo que tiene que ver con lo audiovisual, con lo que es televisión y cine, es más complejo, es mucho más complejo, es muy caro. Tenemos trabas nuestras como país, que hacen que también no seamos seductores para productores de afuera que vengan a producir acá. Hay un montón de cosas que creo que como en el país nos tenemos que sentar a hablar de todas las partes y ver dónde cedemos, hasta dónde cedemos ciertas cosas, para tratar de que esto no se muera, para tratar de que esto empiece a funcionar y que no se vayan a otros países a grabar y que no lleven actores argentinos o cualquier talento argentino a hacer cosas a Uruguay, a Colombia, y tratar de hacerlo acá, claro. Tratar de hacerlo en nuestro país, que se hace muy bien, que tenemos, de verdad, hay gente, más allá de los actores, hay equipos técnicos excepcionales, hay directores excepcionales, hay productores excepcionales, pero bueno, no tenemos reglas de juego claras y eso entorpece mucho en un presupuesto que es altísimo de un capítulo de una serie para, no sé, para una plataforma o en una película.
Uh-huh. ¿Y cuál es el rol de las plataformas? ¿Obstaculizan también la producción audiovisual nacional o ayudan en algo?
No. A ver, ni lo pondría en esos términos. Pensemos más que nada que una plataforma es alguien que hace un negocio.
Sí,
¿no?
Y que distribuye, digamos.
Y que distribuye, y que compra o hace, o compra algo hecho porque le gustó, lo vio y lo pone en su plataforma, o produce directamente algo. Cuando aparecieron las plataformas, en general todos sentíamos que, bueno, era una pata más interesante para esto. Yo lo sigo pensando, creo que es muy interesante. Obviamente lo que nos fue pasando, pero ya que no tiene que ver solo con las plataformas, el tiempo y lo que es la tecnología avanzó muchísimo, entonces todo lo que tiene que ver con la ficción de aire, los canales de aire, que uno tiene que prender a tal hora la tele para ver a tal hora tal programa, realmente eso quedó, ya está, viejo.
Obsoleto,
eso quedó viejo.
Claro, hoy no se usa
muy
más.
Muy obsoleto. Sí. Mis hijos no ven casi televisión abierta, y si quieren ver algo de televisión abierta, eligen a qué hora lo ven, van a internet, lo buscan en la plataforma o en YouTube, o en si Flow lo transmite Flow en Flow, sí. O lo que sea, lo encuentran. Lo encuentran para ver en el horario que quieran. Y eso no es rating, para lo que es el mercado, ¿no? No mide el rating. De hecho, creo que ya están, Ibope, que es Brasil, etcétera, están armando un rating de todo lo que es plataformas también, porque claro, también quedó, esa medición quedó antigua.
Claro.
Ahora, después sucedió que vino la pandemia, donde se hicieron un montón de cosas para plataformas, acá también se hicieron un montón de cosas, y entonces dijimos, bueno, buenísimo, parece que esto es la solución, aunque no se hagan cosas en los canales de aire, se van a hacer un montón de cosas en plataformas. Fue un espejismo. Terminada la plataforma, la pandemia, la gente empezó a salir, empezó a ir al teatro, de a poco empezó a ir al cine, empezó a salir a tomar sol, y no solamente estar en la casa como estábamos encerrados mirando cosas. Entonces también se empezó a producir menos, y hoy ves que todas las plataformas, todas, sin excepción, están haciendo borrón y cuenta nueva, diciendo, bueno, a ver, que es negocio hasta acá, no es negocio hasta acá, están sacando gente, están reduciendo las cosas. Bueno, entonces nos quedamos ahí en el medio, nos quedamos sin la televisión abierta acá, nuestra, y las plataformas que producen cada vez menos. Ahora, si me preguntas a mí, mi opinión, yo creo que las plataformas son bárbaras, que nos pueden ayudar mucho, que pueden generar mucho mucho laburo, y ahí lo asocio a lo que te decía antes. Sí. Nos tenemos que sentar entre todos, actores, productores, gremios, sindicatos, todos, a charlar un poco, a ver cómo hacemos para darle forma a esto y que se pueda llevar a cabo.
Claro. Hoy por hoy, por ejemplo, una serie como Los Simuladores, como lo fue en su momento, en la tele abierta, es imposible.
En la tele abierta yo creo que es súper imposible.
Digo, por los costos que lleva hacer algo de esa calidad.
Sí, Pero bueno, pero estas son las cosas que yo no soy un experto en esto, ni mucho menos, pero digo, a lo mejor un canal podría decir produjo los 13 capítulos de los simuladores. ¿Es muy costoso? Sí, ok, entonces me asocio con, no sé, Netflix, y yo los emito al aire, pero Netflix después los va a tener y es de Netflix. Entonces así a lo mejor hay que empezar a inventar fórmulas para ver si uno lo puede hacer. La lógica indica rápidamente que en un canal de aire hoy producir un programa de los simuladores es casi imposible. Imposible, porque te repito, si siguen midiendo el éxito de un programa con el rating, y yo, mi hijo lo va a ver al otro día, no lo ve el día que se dio a las 11 de la noche el lunes, lo va a ver al otro día y eso no lo están midiendo. Si eso se acomoda, tal vez empiece a hacer negocio otra vez, pero bueno, son cosas que yo te repito, no soy experto, habría que analizarlas, charlarlas y ver. De cualquier manera, la ficción es muy cara de hacer, es muy cara. Un capítulo de cualquier serie que uno ve en las plataformas, producido por las plataformas, hoy aquí en la Argentina sale entre 200.000 euros, 300.000 euros, 400.000 euros, 500.000 dólares o euros, lo que quieras, pero ahí. Entonces es un número enorme, enorme.
Sí.
Y en nuestro país hablar de esos números realmente es difícil, es muy difícil. Y la moneda, que hablas de dólares y no sabemos muy bien qué dólar estamos hablando, ¿viste? Empiezan esas cosas que uno tiene que analizar.
Tal cual. Te hago una pregunta más y mire, te voy ahora a mostrar un mensaje al oyente, pero ¿cuál es la importancia del Inca para la industria audiovisual en la Argentina?
Yo creo que el Inca es muy importante, pero también es otra cosa que hay que... antes que nada, claro, tampoco soy experto ni estoy muy interiorizado en el tema.
No, bueno, pero laburás en esta industria.
Creo que hay que... Sí, pero de verdad no estoy tan metido. Lo que sí creo es que hay mucha gente que no es del medio, que no quiere saber nada con el Inca, porque parece que el Inca le saca la plata del bolsillo a la gente, cosa que no es así, pero no importa. Yo creo que tenemos que empezar a explicar qué es el Inca bien. Los que saben bien tienen que explicar qué es, qué hace, realmente si se está usando plata del Estado o no para este tipo de cosas. Pero yo creo que sirve, yo creo que el Inca, si se maneja bien, es una herramienta muy interesante para un montón de gente que hace muchísimas cosas, más grandes o más chiquitas, esta gente que no accede a determinadas cosas, que con el Inca tiene créditos como para poder hacerlo, después esa plata vuelve al Inca. Bueno, ahí hay un recorrido que es el que no conozco en profundidad como para hacer un análisis, pero es importante. Cuando dicen cerramos el Inca... No es gratuito cerrar el Inca, no es algo que no pasa nada si cerramos el Inca. La verdad que la industria del cine sería mucho más compleja aún.
Claro, bueno, mira, nos llegó un mensaje que dice: Federico Delía jugaba de fullback en los Tilos, ligerito. Yo jugué en las menores de 21 en los Tilos del 86. Gran persona, gran jugador, gran actor. Lástima que es del Pincha. Te mando un abrazo, soy Noé, nos dice. Así que mira. Por acá tenés ex compañeros.
Tripero, sí, compañeros de los Tilos, qué lindo, mirá.
Están por todos lados, ¿viste? Bueno, te agradecemos un montón el esfuerzo también por hacer esta nota ahí con estas complicaciones de señal. Y gracias por andar por las provincias patagónicas. Cuando pases por Neuquén te esperamos.
Es un lujo para mí, me encanta. Gracias a ustedes por recibirnos siempre tan bien, aparte. Es hermoso estar por acá. Te dejo un beso muy grande.
Gracias, abrazo. Bueno, Federico Delía, el actor allí, estaba en la zona del Lago Puelo porque hay un programa que se llama El Cine va a la Escuela, que hace la Fundación de Directores Argentinos y que están con un clásico que es Tango Feroz. Bueno, hablando de todo un poco, se viene la peli Los Simuladores. Está de licencia nuestro compañero Pablo Frisán, si no se metía en la nota, olvídate, sabe todo, absolutamente
tiene mucha más data
todo.
Que nosotros, claro.
Así que bueno, le agradecemos ahí a Fede Delía, a Cintia que hizo posible la nota también, y la logramos pese a los inconvenientes de señal. Te quedaste afuera, Bomba, pero bueno, hubo que hacerla
problema,
de otra manera.
Ningún problema, Virginia. Lo que no me voy a quedar afuera es la canción que vamos a poner.
Bueno, dale,
que
¿cómo
se
no?
llama Palomas y Escaleras. Le pertenece al maestro Sky Bailinson.
Muy bien.
Que editó un disco muy bonito que se llama Espejismos en este 2023. Escuchamos un poquito de esta canción y volvemos porque hay más, mucho más en Yo No Fui.
Y escaleras ascendiendo en espiral hasta el mismo campanario de la vieja catedral. las